Miquel Digo y Curía es un santuchuarra, creo que se dice así, santuchuarra, fascinado por la historia y capaz de hacerla fascinante también a los demás. Y así lo demuestra la saga de libros Las aventuras del Vizcaíno y también La biblioteca perdida, como no, un espacio radiofónico que comparte con Miquel Carramiñana, entre otros compañeros. Y bueno, pues hoy lo tenemos aquí en el estudio de la Orgoita Masaspi, Ratia, para Suelta la Olla y para hablar de historia, utilizando como excusa pues el lanzamiento de la última novela del Vizcaíno. Muy buenas, ¿qué tal, Vikendi?
Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Oye, mencionábamos el programa de radio La Biblioteca Perdida, que ya es todo un clásico y un éxito, ¿no? Lleváis ya 12 años y una cantidad de oyentes impresionante.
Bueno, no nos podemos quejar, la verdad es que todo ha sido un poco la casualidad, por así decirlo. Realmente seguimos haciendo todos lo mismo que hicimos desde un principio, que es hablar de historia y sobre todo pasarlo bien.
Uh-huh. Y ya hace poco, como decimos, pues también has recopilado todo ese trabajo que habéis realizado durante estos años en el programa La Biblioteca Perdida, un programa que, por cierto, también pues comenzó en una radio libre como esta, en Tastás, de
sí,
hecho,
señor.
Antecesora de La Orgoita Masaspi Ratia. Y bueno, pues has intentado, ¿no?, todo ese trabajo que decimos que es muchísimo trabajo, un ingente trabajo, ¿no?, para preparar, el programa, que es un programa semanal, ¿no?, y además este tipo de... pues de historias radiofónicas, ¿no?, sobre historia que, claro, solo, no sé, se me hace ya difícil imaginarme, solo preparar los textos, el trabajo de investigación, más luego toda la edición radiofónica, ¿no?
Ahora que lo dices, parece que es mucho, la verdad. Pero bueno, en llegado el momento, la verdad es que era llevadero. La verdad es que, sí, La Biblioteca Perdida llevaba su tiempo, llevaba su trabajo, era un entretenimiento entre tres amigos, aunque luego fue juntándose más gente, y fue creciendo. Ahora somos una familia enorme, la verdad, y, en fin, somos bastante conocidos. Pero claro, surgió una cosa, y es que, llegado el momento, se me ocurrió una idea. Quería contar la historia de la conquista de México. Y me preparé, miré textos antiguos donde reflejaban la historia de México, diferentes autores. Hay diferentes, no solamente hay uno. No solamente está Bernal Díaz del Castillo, aunque fue en el que más me basé. Pero lo cierto y verdad es que, bueno, me metí en ello y llegado el momento cuando iba a escribirlo, dije, bueno, ¿y por qué en lugar de contarlo yo no lo cuenta un soldado de la época? Un tipo que está ahí metido en un berenjenal, me inventé luego una historia, que nadie conoce la historia, por cierto, de él, su pasado remoto, ¿no?
Pero
es que sí, es misterioso. Pero él está ahí y de repente se embarca en esa conquista de la capital de Tenochtitlán, ¿no? Una conquista que además en un inicio ni siquiera ninguno se lo huele, ¿no? Y claro, entonces dije, tengo que crear un personaje. Y creé al vizcaíno. Podía haber sido el toledano, el aragonés, cualquiera. O sea, realmente no tenía ningún problema, no quería ponerle nombre. Y entonces pues se me ocurrió, vizcaíno, pues porque yo soy de Vizcaya y vizcaíno, pues ya está. O sea, no le di más vueltas. Me hubiera quedado a gusto con cualquiera de ellos. Y a raíz del tercer episodio se me ocurrió la idea de meter a un compañero. Y entonces, ¿qué hice? Pues cogí el nombre de... Tenemos ya mucha gente que nos escribía mensajes y dije, pues voy a coger a uno, voy a coger su nombre, se lo voy a robar y lo voy a poner como un personaje. Y luego otro. Hice una saga y entonces se me ocurrió pues poner un final épico. Y resulta que pues, la petó. O sea, no era mi intención. O sea, mi idea era contar la historia de México, pero de repente descubrí que contarla en una aventura Pues al final, alguien que está escuchando, pues escucha una aventura de capa y espada, de batallas, de recelos, de envidias, de engaños, de
porque sobre
de
todo hay acción y aventuras, ¿no?
Muchísima, eso para aburrir, ¿no? Y claro, y resulta que mientras sucede todo esto, te enteras de lo que fue la conquista de México. Cuando yo escribí, claro, hubo luego más episodios del Vizcaíno. Ahora estoy con el sexto, que saldrá dentro de unos meses. No tengo prisa en sacarlo, hay que hacerlo bien, pero empezaron a salir más aventuras y llegó un momento que la gente me pedía el libro. El libro, saca un libro del Vizcaíno. Y dije, pues no. insistieron y dije, pues voy a escribir el libro de las narices y a ver si me dejáis en paz, ¿no? Y entonces escribí el libro donde me metí en varios marrones, podríamos decirlo. Porque por un lado mantengo el viejo estilo. Claro, una radionovela no es lo mismo, ¿no? Mantengo el viejo estilo, no lo cambio. ¿Cómo lo hago? Y entonces decidí marcarme unas pautas. Conseguí, yo creo, mantener ese estilo radiofónico de radionovela a la hora de escribir ese libro, de manera que tú lo lees y se lee rápido, es sencillo, es simple, aunque tenga muchas palabras en castellano antiguo, palabras que aunque al principio te pueden sobrepasar, son las mismas, se repiten, para meterte en la época, ¿no? Y entonces voy añadiendo más cosas. Oye, el vizcaíno, pues cuando ve escenas maravillosas y ve escenas terribles. La primera que se come algo picante en la boca. La primera vez, por ejemplo, que ve un aperreamiento, que básicamente es hacer un círculo de soldados, meter a un cacique dentro, que son ser líderes, y soltar a varios perros que se lo comen. Quiero decir, hay crudeza. Hay crudeza en la historia porque la historia no es ni blanca ni negra, es gris y a mí me gusta sacarlo todo de ahí. Sin embargo, ellos se dictan por una cosa y es, la codicia. Obvio, todos quieren ser ricos. Es que todos van a América buscando algo. La inmensa mayoría buscando fortuna porque en España no la encontraban, ¿no? Entonces, son muchas historias. Es muy complejo explicar todo esto. Pero bueno, ellos llegan, quieren oro, pero al final se rigen por unas pautas. Y es el honor y el seguir a un líder. Los líderes salen a veces sin querer. Todos son iguales, pero de repente surge un tipo que todo el mundo le mira. ¿Por qué? Pues porque somos así como sociedad, ¿no? Y entonces, pues sigue la aventura, hay un final épico, y entonces la gente me decía más. Hice una segunda aventura en Italia, hice una tercera en el Perú, más buscando una ciudad perdida. Es una historia tremenda.
De hecho, fue una de las más exitosas. Esta, si no me equivoco.
Bueno, yo nunca estoy de acuerdo con los oyentes. Ellos me dicen, la mejor es la segunda. Y yo digo, la cuarta. Nunca estamos de acuerdo. O sea, yo creo que lo hacen aposta, ¿no? La tercera es en el Perú. Y es una trama curiosa. Siempre pongo unas tramas. Obvio, es que para conducir a los personajes tienes que crear una historia que puede ser fácil o difícil. A mí me resulta bastante fácil, lo reconozco. Creo que me resulta más difícil estar entre los soldados mientras viene el enemigo y decir a que huele. O sea, chorradas así. O ver al de al lado que se ha meado encima. O yo qué sé. Pero bueno, la de Perú es una historia tremenda. A mí es que me encantó, porque además tuve que crear una ciudad ficticia, la ciudad de Paititi, que un día si la encuentran me destrozan vivo. Pero hasta entonces se quedará, bueno, como sirve para la posteridad, como la gran ciudad de los dioses, ¿no? Pero luego hice una cuarta. Una cuarta que es Indiana Jones y la última cruzada. Aunque hay mucha historia de por medio.
Porque también te inspiras mucho en películas.
En cine,
¿no?
Totalmente.
En cine y mucha imagen visual y luego construyes ya alrededor.
Exactamente. En esta yo me basé en Indiana Jones y la última cruzada. Porque tú si ves la peli dices el Grial. No. Indy está buscando a su padre. Fin. Y en esta dije, el hijo del vizcaíno tiene que buscar a su padre. ¿Cómo se llama el vizcaíno? No lo sabemos. ¿Cómo se llama el hijo? No lo sabemos. De hecho, si tú buscas una descripción del vizcaíno, no hay. El vizcaíno es el propio lector. Es algo que quería hacer. Me da igual que sea hombre, mujer, que sea verde, amarillo o morado. El vizcaíno es el propio lector. Y entonces en esa historia el hijo tiene que buscar al padre y las tiene. Además va con una compañera que se tiene que hacer pasar por hombre, que fue el gran problema que tuve. Meter a una mujer en la historia saliendo del rol original de las mujeres. Y claro, tuve que meter que saliste a los tercios, haciéndose pasar por hombre, evidentemente. Estaba prohibidísimo que una mujer se vistiera de un hombre y menos...
Bueno,
que...
en la historia existen casos.
Hay
reales
casos.
De ellos. En la Revolución Mexicana, si no me equivoco, hubo una mujer que...
Y la conquista de América.
Ajá.
Caterina de Brauso, sin ir más lejos. Pero son casos excepcionales.
Sí, desde luego.
De hecho, es curioso, por ejemplo... hablando de las mujeres, o sea, como en el teatro, en toda Europa estaba prohibido que una mujer hiciera teatro y, sin embargo, en España no había ningún problema. O sea, es una cosa extraña, ¿no? O sea, puedes hacer teatro, pero no puedes ir a la guerra. Bueno, lo cambió todo el siglo XX, ¿no? Con todo, esa historia, esa cuarta aventura, fue larga, fue genial. Tiene que ver con los turcos, con el Imperio Otomano. O sea, se tienen que adentrar en la sublime puerta que la llamaban, ¿no? Que el Imperio Turco era eran tremendo, eran bravos, era un imperio vasto. El gran enemigo, ¿no?, de la cristiandad, ¿no? O podríamos decir lo contrario, ¿no? Pero bueno, el caso es que fue un choque tremendo. Uh-huh. Y ahí entra esa historia donde nuestros protagonistas se tienen que alistar a los tercios españoles, que ya ves tú. O sea, vas, firmas y te dan un palo de 4 metros y tú dices, ¿a dónde voy yo con esto, no? Pues así empiezas, amigo. Luego surgió la quinta aventura. La quinta aventura les lleva a Flandes.
Y última.
De momento es la última.
De momento es la última.
Les lleva a Flandes porque cuando se alistan, creo que fue, sí, en esta aventura, van con el duque de Alba. Y en 1568, si no me equivoco, es cuando suben hasta Flandes porque empiezan los levantiscos. Yo considero a Flandes una guerra civil porque realmente eran vasallos de la corona, pertenecían al imperio, ¿no?, como tal. Y es la primera vez que se hizo ese camino español, en los que los españoles pues iban hasta Milán y luego por la Lombardía pues subían hasta Holanda, que está a tomar por saco. Y era un camino que se mantuvo con algunos cambios, pero se mantuvo vigente casi 150 años, tela, ¿eh? Fue muy complicado. Y claro, suben allí con el duque de Alba, tienen sus aventuras y ahí es donde surge un personaje que ya surgió en la anterior aventura, pero en esta coge más protagonismo. Que es un personaje femenino, una asesina. Uh-huh. Un personaje que llegó a eclipsar al vizcaíno. O sea, es que a mí me encantan los malos, aunque no sea mala, a mí me encanta en estas historias poner a los malos, muy malos, pero molones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Darth Vader para mí es el sumum de los sumum, ¿no? Entonces intento plasmarlo. La asesina no es que sea mala, pero llegó un momento en que la gente me decía, queremos más de la asesina, que luego tendrá nombre. Por cierto, tuve un grave problema con los nombres, porque se me ocurrió un año decir, oye, pues como siempre estoy poniendo nombres de oyentes, no te exagero, puse 30 o 40. Dije, bueno, mandadme a los que escuchéis con vuestros hijos la biblioteca perdida, pues mandarme los nombres de vuestros hijos y los meto en las aventuras del vizcaíno. Y me llegaron docenas. Y puse esos nombres. Empecé a escribir y entonces me di cuenta, no puedo matarlos. No puedo matarlos. Era un problemón. Era un problema muy gordo. Entonces, digo, claro, no son inmortales, ¿no? Entonces digo, es que no puedo matarlos. ¿Cómo narices sigo la historia sin bajas? O sea, es algo. Claro, si está en una guerra, una contienda, escaramuzas, lo que sea, ¿no? Era muy complicado.
Es muy curioso, Vikendi, que claro, has escrito estos dos libros sobre las aventuras del vizcaíno, pero parten de un programa radiofónico. Un programa radiofónico que además ha ido construyendo en interacción con la audiencia, ¿no? Con la que seguramente interactúas, recibes mensajes. Te piden cosas, como nos dicen, ¿no? Entonces, no sé si habrá muchos libros de historia o bueno, de este tipo de libros, ¿no? Que intentan transmitir un ambiente histórico o...
Yo creo que no.
De esta manera, ¿no? Que hayan surgido de un programa de radio, porque el proceso de creación seguramente es único igual.
No sé si es único. Yo me he dejado llevar, la verdad. De hecho, esta segunda historia la hice, salió 3 años después de la primera, porque me lo seguían exigiendo. Están locos, mis oyentes están locos, a lo que no sé qué. Insisten, en fin. Y yo la verdad es que la novela histórica es que es para adultos. Es para adultos, es para mayores, no hace falta que tengas conocimiento.
Un poco capacidad de meterte en esa época, ¿no? Y para eso tienes que conocer ciertas cosas, ¿no? Ciertos acontecimientos históricos que le dan un poco sentido, ¿no? A la acción.
Yo las novelas históricas las esquivo como mierdas en el camino. O sea, ya sé que es un poco grave lo que digo, pero yo me decanto por los ensayos, en mi caso, pues por la documentación. Porque al final un autor, pues cuando tiene que escribir algo y hay huecos en la historia, hay muchos huecos, lo rellenan y te puede gustar o no gustar. Yo con las novelas del vizcaíno, hombre, no se lo recomendaría a niños pequeños porque hay palabrotas. Hay palabrotas y hay sangre. Con todo, un adolescente, si se lee las aventuras de la primera, la de México, puede que le guste, puede que no. Pero si la termina, va a conocer la historia de la conquista. Y me han escrito muchos mexicanos o latinoamericanos diciéndome que les ha gustado la obra por el máximo respeto que he ofrecido en la novela hacia esos pueblos antiguos, porque eran bravos, eran valientes, defendían su tierra, luchaban. Es que muchas veces, es que yo, a mí me da rabia esto. Hacían sacrificios, bueno, ¿y qué cojones hacía Roma en el Coliseo? Pues lo mismo, pero era un divertimento. Quiero decir, cada nación tiene sus cosas. El continente americano tenía un grave problema. Estaba aislado de los demás continentes y no tenía animales de tiro. Eso es una faena, por no decir otra cosa. ¿Por qué? Porque el comercio se hace con lo que cada uno lleva encima a cuestas. Entonces el comercio está limitado. No es lo mismo una caravana de camellos, de carretas, de bueyes. Es una faena. Y luego, no tienen un Mediterráneo. Entonces, ¿para qué voy a crear barcos para tener comunicación con otros pueblos cuando hay que bordear las costas? De hecho, allí hay mucho. Bueno, en Mesoamérica en concreto, pues hay temporadas de huracanes, de tifones, ¿no? Es tremendo. Entonces, yo lo que intento con estas historias, no sé si lo consigo, eso ya el lector me lo tendrá que decir, ¿no? Pero es que aquella persona que abra ese libro, esos dos libros en este caso, pues que disfrute de una serie de aventuras, de batallas, de historias, que al final pues, te haces amigo de los personajes, ¿no? Y sobre todo, que aprendas. Yo, si mis personajes van a Florencia, yo explico, pues en Florencia está gobernando la familia de los Medicis, que eran banqueros, que no sé qué, que tenían sus rifirrafes, qué tal, que si Roma andaba pujando, o sea, hago una breve descripción. Y esto sucedía también en la primera novela. Llegaban a, me da igual, a donde, la capital de los Totonacas, llegaban a Tlaxcala, llegaban a Tenochtitlán, que además, claro, el vizcaíno cuando llega a Tenochtitlán dice, pero si esto es Venecia, es una ciudad que está flotando con grandes pirámides, cues, como los llamaban, en medio, que tenían fuegos pintadas de rojo, de azul, de colores llamativos, y esto está flotando. Y veían porciones de tierra flotantes donde ellos cultivaban. Y dicen, pero esto es... Para los españoles aquello fue alucinante. Entonces, creo que si tú lees y alguien que lo está viendo supuestamente por primera vez te lo cuenta, creo que es la mejor manera en la que se te puede quedar en la cabeza.
¿Tú alguna vez has dicho también que no te consideras un escritor?
No lo soy, en absoluto, no lo soy. Soy una persona que tiene muchas ideas, que no está bien de la cabeza, pero yo tengo... no sé con quién fue, que hablé con uno, que estoy un poco bloqueado y digo, pues mira, tengo una idea para una novela de la Edad Media. Le di la idea y dije, si quieres te la quedas, o sea, eso me da igual. Lo importante es la cultura en todo esto, ¿no? Entonces yo... Es que no soy escritor, de hecho yo... cuando yo escribo, es que tú tendrías que verme grabar el vizcaíno, porque yo me levanto, pego gritos, levanto la mano como si llevase una espada en la mano, bajo el brazo como si tuviera un escudo, voy como si fuera caballo, y en los libros hago lo mismo, cuando empieza la acción empiezo a porrear, digo, madre mía, necesito estar más nervioso, me tomo dos o tres cafés, vuelvo, pum, pum, aporreo. Entonces, claro, luego tiene que haber alguien, en este caso el director de la Biblioteca Perdida, Miquel Carramiñana, que es el que se encarga de corregir un sinfín de páginas llenas y llenas y llenas de errores ortográficos y sin sentidos.
Bueno, que de todas formas, ¿sí que os han visto alguna de grabar o no? ¿Habéis grabado algún ¿Directos? Programa delante de público?
Directo es un huevo, un huevo.
Porque normal grabáis los podcasts en vuestra casa, donde tengáis el lugar de grabación,
sí.
Pero también, como hemos dicho, pues ya habéis alcanzado, ¿no?, un cierto reconocimiento, un cierto número de escuchas, sobre todo en iVoox, ¿no? Que es la plataforma en la que estáis ahora. Y claro, ya, os movéis a otros sitios a grabar.
Sí, en iVoox la verdad es que seguimos porque es que estamos cómodos. Empezamos ahí a subir programas, empezó a haber mucha gente que lo escuchaba y pues seguimos ahí, no nos complicamos la vida. Directos, antes hacíamos 2-3 al año. O sea, ahora mismo, así recuerdo. Tuvimos uno en Vitoria, en Calahorra, en León, en Barcelona. En Vitoria no sé si he dicho. En Toledo, ahí Toledo. A mí Toledo es una joya. Y me dejaré más. Ahora mismo no caigo. Sí, estuvimos en un pueblo de Teruel, en Andorra, hicimos un directo. En Ágreda hicimos el primer directo así un poco importante, que de repente empezó a llegar un montón de gente y mientras probábamos los micrófonos, de repente empezaron a pasar que si salchichón, jamón, no sé, vino por aquí, por allí.
Tiene su encanto, ¿no? También hacerlo con la gente.
Es que, joder, se me sentó un oyente, claro, que no los conoce, es que es imposible conocerlos a todos, ¿no? Y empezamos a hablar del espionaje, creo que fue el espionaje en la Guerra Fría. Empezamos a leer yo, pum, 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 aquí, para allá, para no sé qué. Y empecé a llegar salchichón, vino, no sé qué. Hasta que me di cuenta, ¿pero dónde ha salido todo esto? Trajeron de todo. En ese directo, de hecho, en medio del programa, que tuvimos que hacer un descanso, llegaron, o sea, un oyente desde Alemania hizo un pedido de 2 tortillas de patata que llegaron al programa cuando estábamos por la mitad. Y detuvimos el programa para comernos las tortillas.
Madre mía.
Así de a gusto. No se envían cervezas, no se envían pacharanes, no se, bueno, en general todo lo que tenga que ver con el beber, pero no se envían de todo. Y bueno, es que es un detalle maravilloso. La verdad es que la gente se porta genial. Ya te digo que, de hecho, hicieron un grupo de Telegram de la Biblioteca Perdida y hay 1.200 miembros.
Y me comentabas también antes que, bueno, estáis entre los 100 mejores podcasts de iVoox y que es curioso que hay muchos sobre historia, ¿no? Muchos de estos más escuchados son de historia.
Vamos a ver, yo creo que en iVoox andaremos sobre los 50 primeros. Yo qué sé, igual tú miras una semana y estamos el 24 y luego el 37. Pero bueno, solemos estar ahí. Me imagino que es por el número de descargas. No sé si está bien por los likes. No lo sé. Y me da un poco igual. Pero sí, es algo que me llamó mucho la atención. Que empiezas a mirar los 100 primeros. iVoox ahora mismo es el mayor portal de podcast del mundo. Bueno, por lo menos de habla hispana. Y es interesante analizarlo. Porque miras los 100 primeros y descubres que hay un gran porcentaje de programas de historia. Eso demuestra una cosa, que hay interés. Que uno puede decir, a mí el programa de historia que me gusta es este, los demás son una mierda, perfecto. Perfecto, es genial. Otro dice, pues a mí me gusta este, este y este. Otro dice, es que muchas veces también tenemos Twitter que nos dice, ah, pues yo no conocía este, voy a mirarlo. O sea, es un buen rollo. Cada programa, yo he escuchado, no todos, evidentemente, pero no sé, yo qué sé, unos 10 habré escuchado. Cada uno tiene su estilo. Y a mí todos me gustan, tiene su manera de contar, nosotros vamos un poco al cachondeo, las cosas como son, hay que reírse. Yo creo que la historia, con cierto sentido del humor, puede ser más divertida, aunque tenemos secciones más serias, ¿no? Yo en general soy el más gamberro, por así decirlo, pero es cierto que hay mucho interés por la historia, luego veo cierto interés por la filosofía, hay un porcentaje también del mundo del misterio, que mola, ¿por qué no?, al que le guste. Luego hay un porcentaje también de política y luego yo creo que el porcentaje mayor en esos 100 primeros probablemente sea el humor. Yo creo que hay 20 o 30 programas de humor.
Una de las cosas más difíciles en radio, desde luego.
¿Hacer humor? Nosotros todos los años en Navidades hacemos un especial navideño de humor. Si se ríen, están locos, ya os lo he dicho antes, están locos. Intentamos hacer un programa gracioso. Entonces, hemos tenido así, resumiendo un poco. A ver. Hemos tenido invasión de zombies en el programa, de Gremlins. Hemos estado con Jesucristo cuando era un niño y mataba a otros niños. Ese fue, ahí nos entró la risa floja, tuvimos unas críticas tremendas. Hemos viajado al futuro al año 3000 y pico. Hemos hecho una biblioteca del misterio. Sí, una
biblioteca. Oye, y todas estas ideas me parecen tan, tan relocas y tan, tan libres de alguna manera. Te quería preguntarte, ¿os ha marcado esos comienzos en la radio, en una radio libre, ¿no? Porque
sí.
Las radios libres, eso es lo que tienen, ¿no? Que sí. Tenemos, que hay una total libertad para hablar, para expresar cualquier tipo de idea. Y esa sensación, no sé si os ha marcado haber estado muchos años, ¿no?, en Tastas, como sabéis.
A mí sí, porque cuando estábamos en la radio libre en Tastas, que estuvimos 4 o 5 años, no me acuerdo bien ahora mismo. Es que cuando el tiempo pasa ya se te van olvidando las cosas. Éramos más gamberros, más sinvergüenzas. De hecho, hay gente que ponemos reposiciones antiguas y nos dicen, oye, os habéis pasado, oye, no sé qué. Bueno, pero ese espíritu se mantiene. Y de hecho, lo que te digo, en esos especiales navideños, claro, yo dije, llegan las Navidades, vamos a hacer algo cachondo, ¿no? Pues venga, va, ¿qué se te ocurre? Tú déjame 2 días. Y empezamos a decir tonterías. Y se ha quedado ahí, porque Ya te digo que es que tenemos colaboradores que son magníficos y magníficas. Es que son tremendos, tenemos ya un montón. Y cuentan la historia de manera maravillosa, pero yo me di cuenta que falta ese toque de humor, de simpatía, ¿no? Esa cosa que yo creo que hace falta. Y es que, mira, es que un año hicimos la biblioteca perdida del amor. O sea, era como de esto de, hola, corazones solitarios, y aquí estoy yo, ¿no? Era, o sea, de hecho, de la biblioteca del misterio hicimos dos veces. Dos veces el programa donde nuestro presentador tenía que hacer de argentino, pues porque nos dio por ahí, donde pedíamos donativos para salvar al bicho bola. O sea, el bicho bola ese que decía, le parte la madre, el bicho bola, que no sé qué. Luego hubo otro programa en el que nos vendíamos, que nada, que éramos comerciales y venga a poner publicidad, publicidad absurda, evidentemente, ¿no? En fin, me acuerdo un montón de gilipolleces. Es cuestión de escucharlo, pero es que era un montón de chorradas. Y eso sí se ha quedado de los tiempos de la radio libre, porque yo creo que es importante y... Si se ríen es problema de ellos, pero parece ser que la gente se ríe. Hay alguno que no, siempre hay alguno que dice, vaya mierda, vale, pero los otros 1000 han dicho que sí. O sea que, pues nada, majo, ala, hay más programas de radio, agur, cierra la puerta. Y de esos hay
es lo
pocos.
Que tiene, y es lo que tiene la radio, que el tiempo se acaba.
El tiempo se acaba, sí. Es que no puedo evitar hablar tanto.
Eso duele. Y pues también se nos está acabando el tiempo en esta entrevista, que pues da pena porque parece que nos podríamos tirar aquí horas y horas. Y bueno, de hecho, pues espero que podamos repetir algún día Vikendi Goikuria. Es nuestro invitado de hoy. Nos ha estado hablando, utilizando como excusa el lanzamiento de la última aventura del Vizcaíno. Por cierto, ¿para cuándo cómic? ¿Va a haber cómic o no? Ahora que está tan de moda
el
esto también.
El cómic me lo propusieron antes de salir el libro. Uh-huh. Fue un autor peruano que es el que me ha hecho las dos portadas, Luis Morocho. Y le dije, tú vas a hacer mi cómic porque eres el que me lo has propuesto. Y dije, pero vamos a esperar un poquito. He tenido tres propuestas más de uh-huh. cómic, pero es que yo no tengo ambición. Simplemente pues quiero que esperar un tiempo, que quizás gane más nombre el Vizcaíno. Puede que no, yo qué sé, eso es lo de menos. Y ha llegado el momento, pues si este autor peruano, que además es una bellísima persona, quiere hacer ese cómic, pues que lo haga, o sea, sin ningún problema.
Pues Vikendi, te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Suelta la Olla para aquí, para la Roita Masas Pirratia. Y lo dicho, como se nos ha hecho muy cortito, pues esperamos dentro de poco poder charlar otra vez contigo.
Cuando quieras.
Un abrazo. Agur.